Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos para celebrar que compartimos una gran misión. La vemos de una manera muy evidente en la vida de los santos que perciben la necesidad, la urgencia de esa misión como Cristo, cuando caminó entre nosotros, la vivió. Porque Cristo es el profeta por excelencia, el que ve la realidad desde Dios y hacia Dios, que en el caso de Él es Él mismo también, es su naturaleza divina, y habla a partir de la urgencia de que todo verdaderamente está en juego, porque hay una lucha entre el bien supremo, como Dios lo participa también en la creación, y el mal que depreda, destruye, mutila, deforma esa creación y de esa manera piensa que está imponiéndose a Dios. Y lamentablemente, en la medida que pecamos, nos estamos haciendo cómplices de ese espíritu destructor, deformador, hinchado de una soberbia justamente diabólica. El Señor, con su humildad, caminando entre nosotros, nos enseña el camino para poder hacer todas las cosas nuevas, poder cooperar con esa realización definitiva de la realidad que el Señor ha querido encomendar a la participación de sus criaturas a imagen y semejanza suya, los ángeles y los hombres. Cristo nos enseña cómo vivir así, de esa manera, ponernos del lado de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Hoy día en la misa escuchábamos la palabra que nos decía: al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y al meditar esto, después abro, amigos, las noticias y uno dice: wow, tenemos un nuevo obispo para Alemania. Excelente, fue el antiguo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Freiburg. Ahora se da en Baviera, tiene 55 años, es un canonista con doble doctorado, derecho civil y canónico, también doctor en teología, amigos. ¡Qué excelente!, ¿no? Pero uno sigue leyendo y dice: en el 2022 votó a favor del documento que proponía una revelación doctrinal de la homosexualidad, en el que se afirmaba que la orientación homosexual no constituye una elección personal y se pedía una mayor acogida e integración de las personas homosexuales en la vida eclesial. En esa misma asamblea apoyó también el texto de la denominada diversidad de género, que instaba a las diócesis a revisar distintos aspectos pastorales y administrativos y facilitar la inclusión de personas transgénero e intersexuales. Meses después, en el año 2023, volvió a votar favorablemente el documento que proponía la introducción de celebraciones de bendición para parejas de mismo sexo y para divorciados vueltos a casar, una de las iniciativas más controvertidas del camino sinodal. Y ahí seguimos nosotros mirando y decimos: Dios mío, este es un pastor para la iglesia, lo que necesita Alemania. Es uno que está reclamando las diversas reformas de la iglesia, entre ellas el acceso de la mujer al sacerdocio. Se une a aquellos grupos que están buscando ser teólogos, estudiantes de teología, que protestan contra la reserva del sacerdocio ministerial de los varones y les recibe las solicitudes para que participen y sean hombres de teología. En fin, amigos, esto me parece sinceramente algo que nos vuelve a arremecer el alma y arremecer las palabras de Cristo, que necesitamos pastores. Estamos necesitados de pastores y no de lobos. Y creo que, amigos, es tiempo de que hay que hincar las rodillas, orar. Esperamos que el programa sirva para que ustedes amen a la iglesia y supliquen para que vengan pastores según el corazón de Cristo.
Porque cuando se ve este contraste, en fin, entre lo que defiende la sociedad San Pío X, por supuesto procediendo con una acción que consideran que en conciencia tienen que hacer ante cosas como esto, como nombramiento de obispos con una probada agenda LGTBista, bueno, claro, eso que han hecho es absolutamente, tenemos que rechazarlo, ¿no? Hay que estar, como dice la sociedad de San Vicente, esta sociedad en plena comunión con la Iglesia, con los ritos tradicionales, del año 88 fue reconciliada, recibida de vuelta en la Iglesia, son dominicos tradicionalistas, dicen que hay que mantener los dos polos. Hay que mantener la pureza de la doctrina y hay que mantener la comunión jerárquica. ¿Y por qué tendría que ser eso un problema? ¿Por qué tenemos que decir las dos cosas? Hay que mantener las dos, por difícil que sea. Porque en efecto hay nombramientos como el de un obispo como este. Por eso es que hay que mantener las dos y sufrir las consecuencias de ser fieles, aunque lamentablemente la autoridad eclesiástica, cuando esté en manos de personas como ella, podrá ser usada para destruirnos incluso. No sería la primera vez que una persona que piensa más como piensan los hombres y no como piensa Dios, se convierte, aunque tenga una mitra, en un cooperador del demonio. El Señor lo dijo. Apenas nombrado, Pedro le dijo: sobre esta roca construiré mi iglesia, y posteriormente, a más dos, tres renglones, le dice: apártate de mí, Satanás, eres motivo de escándalo para mí porque piensas como los hombres y no como Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Señor se contradice? No. Quiere decir que a veces, no a veces, todos tenemos que convertirnos, cambiar de mentalidad para poder cumplir con nuestra misión, que en el caso de Pedro es confirmar a sus hermanos. Empoderar a personas con este tipo de agendas no nos confirma en la fe, hay que decirlo ciertamente. Vamos a ver en este programa una serie de notas que tienen que ver con las recientes ordenaciones y las consecuentes excomuniones de los obispos consagrantes y consagrados por la sociedad San Pío X. Pero con eso comenzamos con una nota, que una pregunta que tal vez la gente se haya estado haciendo, muchas personas. ¿Cuántos fieles de hecho siguen a la fraternidad de San Pío X? Sabemos que parecen estar por todos lados. Vemos capillas y parroquias, escuchamos aquí en Lima, sabemos que hay una, por ejemplo. ¿Cuántas habrán en el mundo? Bueno, tenemos una nota que trata de abordar esa pregunta, para la cual la respuesta no es tan fácil como uno quisiera.
También tenemos la reacción que tuviera en el año 1988 el cardenal Ratzinger, luego de la primera excomunión que sufriera la fraternidad San Pío X. Creo que es importante mirar esa perspectiva que siempre en caridad y en la verdad tuvo este pastor que fue nuestro Papa Benedicto.
Y tenemos también una interesante parte de una entrevista donde el cardenal Koch, que es prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, también toca esos mismos temas. ¿Qué podría haber de válido en las razones que da la fraternidad San Pío X para proceder con algo que no consideramos aceptable, por supuesto, consagraciones de hecho cismáticas que rompen la comunión jerárquica de la Iglesia? Pero ¿qué razones tienen para poder proceder así? Porque vamos a ver justamente que el cardenal Koch también le hace eco al entonces cardenal Ratzinger sobre lo que tenemos que mejorar los católicos rápidamente para no alentar o dar razones para que la sociedad San Pío X se considere de alguna manera justificada en este proceder cismático.
Y amigos, han quedado muchas cosas en verdad en el aire, porque por comenzar, de repente faltó la firma del Papa León, ¿no? Y está firmado seguramente con mucho gusto por el cardenal Fernández la excomunión, pero entre la nota explicativa y el decreto de excomunión han quedado muchos vacíos y cuestionamientos en cuanto a la gente misma que está dentro, si está o no está excomulgada, cuánta gente que va simplemente por cierta piedad que encuentra en el templo en donde se celebra la misa antigua y a veces ni siquiera sabe si es de San Pedro o de San Pío X. Se sienten en verdad confundidos, porque esto lo que ha generado es una tremenda confusión y desazón sobre la validez de los sacramentos, si se van a confesar, si se van a casar con los sacerdotes en donde sería el testigo cualificado para celebrar el matrimonio, porque ustedes saben que los ministros del matrimonio son los mismos que se casan. En fin, han quedado una serie de preguntas en el aire, y queremos compartirles perspectivas muy interesantes de personas entendidas al respecto, que van a ayudar un poco a tener luz, porque por supuesto esto que ha ocurrido es inédito porque una excomunión, antes se excomulgaba a la persona, a Lutero, a Calvino, a Zwinglio, pero no se le excomulgaba pues al cocinero ni a la gente que iba a escuchar sus prédicas o rezaba su rosario cuando todavía tenían fe en la Virgen María. Entonces es necesario que sigamos cuestionándonos y sigamos pidiéndole al Cardenal Fernández que sea un poco más claro, y sería lindo también que veamos la firma de alguien que lo pueda respaldar o que alguien lo ayude para poder entender a qué ha apuntado todo este desenlace tan lamentable.
En efecto, veremos algo sobre la validez de los sacramentos y la invalidez, ahora consecuente también, porque hay ciertos sacramentos que son parte de el haber sido consagrado sacerdote. La Eucaristía, por ejemplo, siempre la puede consagrar, aunque no debería hacerlo si está suspendido a Divinis, justamente. Pero hay ciertos sacramentos que requieren, porque la Iglesia lo ha establecido como parte también de la validez del sacramento, la licencia para poder llevarlos a cabo. Vamos a ver algunas notas interesantes sobre eso y también la respuesta de un obispo en Escandinavia que nuevamente nos presenta un pastor que verdaderamente está preocupado y queriendo acompañar a su rebaño para que este momento de prueba se convierta en un momento de mayor fidelidad integral a la verdad y a la comunión jerárquica, ambas juntas, aunque a veces lamentablemente en estos tiempos cueste heroicamente serlo a veces. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Una pregunta que en estos días puede haber aparecido en nuestra mente es: ¿cuántos fieles siguen a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X? Tenemos una interesante nota que busca responder esa pregunta, publicada el día de hoy en InfoCatólica. Los números sobre sacerdotes, religiosos y seminaristas seguidores de Monseñor Lefebvre están más o menos claros. Sin embargo, en cuanto a los fieles implicados, los laicos, diferentes estimaciones ofrecen números completamente dispares. Compartimos esa nota, publicada, como decía, por InfoCatólica.
Lo importante no son los números, ya lo sabemos. Cristo creó su iglesia con 12 apóstoles y un puñado de discípulos, y Hernán Cortés se lanzó a conquistar un continente con 13 hombres. Los números, sin embargo, tienen su papel para ayudarnos a comprender la realidad.
En la reciente crisis lefebriana se han discutido cosas mucho más importantes que los números, como la naturaleza de la iglesia, la autoridad del Papa, la interpretación de la tradición o la liturgia. Aún así, las cifras tienen, como siempre, su papel, y los defensores de la Fraternidad San Pío X a menudo ofrecen los números como uno de sus argumentos, más o menos cristianizado, hablando de los frutos buenos que da un árbol bueno, según la expresión evangélica. Según los datos de la propia Fraternidad San Pío X, en 2025, la fraternidad contaba con 2 obispos, ahora son 6, 733 sacerdotes y 264 seminaristas, además de 145 religiosos y 250 religiosas. Se organizan en 184 casas y 798 lugares donde se celebra la misa, muchos de los cuales pueden ser de frecuencia inferior a la semana, o sea que no celebran la misa incluso todas las semanas.
El número de sacerdotes es significativo aunque considerablemente inferior al de una diócesis grande. La diócesis de Madrid, por ejemplo, tiene unos 1.500 sacerdotes. Lo que más llama la atención, sin embargo, es el alto número de seminaristas, que puede indicar un fuerte crecimiento o una consideración muy amplia de lo que es un seminarista, o probablemente ambas cosas. En cuanto a los países, los dos grandes feudos de la fraternidad sacerdotal San Pío X son los Estados Unidos y Francia, de los que provienen la mayoría de los sacerdotes y seminaristas. Después, a gran distancia, se encuentran Alemania, Suiza, Polonia, Argentina, aunque la fraternidad está presente en total en más de 70 países.
Al margen de los datos sobre sacerdotes religiosos y seminaristas, que son más fáciles de recopilar, la gran pregunta es la del número de laicos. Repetidamente se ha afirmado que la fraternidad San Pío X cuenta con 600.000 o incluso 1.000.000 de fieles. Esto se usa no solo como muestra de los frutos de la fraternidad, sino como argumento contra las excomuniones late sentencia que podrían sufrir los laicos que adhieren al cisma lefebriano formalmente. Sabemos que esa adherencia formal es muy alta la valla para que se diga aquí en este caso de adherencia formal para un laico. Lo sabemos, lo hemos comentado. ¿Cómo van a estar excomulgados 1.000.000 de fieles? Incluso algunos han hablado de forma completamente ahistórica de la mayor excomunión de la historia. De hecho, el documento de excomunión del cardenal Fernández, que ya sabemos está mal redactado, sin los fundamentos, todo canonista que lo ve dice, esto no tiene eficacia alguna, no tiene valor, no tiene efectos canónicos. Bueno, ahí sí daba la impresión que en efecto esta es la más severa de las medidas que ha tomado Roma contra la fraternidad en la historia porque excomulga a todos los laicos. Bueno, no es así como el mismo Fernández posteriormente explicó.
Y que en un inicio, por supuesto, cuando comenzó su mandato como el encargado del dicasterio, hablaba de que era realmente venía a unir y venía a abrirse a todos. Y, en fin, bueno, eso es una historia vieja, ¿no? La propia Fraternidad San Pío X habla de 600.000 fieles en su sitio web, de los cuales 100.000 vivirían en Francia. Curiosamente, esa cifra está avalada, según Da Pilar, por un comentario que hizo el difunto cardenal Castrillón Hoyos a los obispos hispanoamericanos en el 2007, en el que mencionó a 600.000 fieles en todo el mundo. Parece una estimación a grandes rasgos originada quizá en un almanaque francés, pero es la cifra que repiten la propia Fraternidad San Pío X y también algunos medios como la BBC. The Spectator, en cambio, ha preferido la cifra más efectista de 1.000.000 de laicos, mientras que otro periódico inglés, The Guardian, ha dado estimaciones bastante menores, en torno a los 150 o 200.000 seguidores.
Hay que recordar que The Guardian es un periódico muy, muy, muy progresista. Tanto así que el otro día escuchaba una entrevista de Gavin Ashenden, este ex obispo capellán de la reina Isabel II, ex obispo anglicano, hoy es católico, claro, él es editor del Catholic Herald, el periódico más importante católico de Gran Bretaña. Y decía que antes se decía que la Iglesia de Inglaterra era la Cámara de los Lords en oración, de los Lores en oración. Luego se dijo que era el Partido Tory, el Partido Conservador, en oración. Se decía eso de la Iglesia Anglicana. Hoy en día se dice que es el Guardian haciendo la finta de que está orando. Por el hecho de que la llamada Iglesia Anglicana es tan progresista que básicamente lo que ves bien presentado, digamos, las agendas que aparecen en The Guardian son las agendas de la Iglesia Anglicana, de manera que ellos se identificarían con los valores de ese periódico progresista secularizado, interesantemente.
Por su parte, se aplica un dicho que dice así: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Creo que The Guardian y, bueno, varios periódicos de izquierda, por supuesto, que testan y no ven una sotana y inmediatamente les sale alergia, pues seguramente van a decir que son un puñado y no pasa nada.
Bueno, The Guardian ciertamente no es un medio neutral, como estamos diciendo. Por su parte, el portal tradicionalista Rorate Celli ha estudiado la cuestión y ha concluido que las cifras reales son aún más reducidas. Para llegar a esta estimación, ha tenido en cuenta que Estados Unidos es actualmente el mayor distrito de la Federación San Pío X en el mundo, a la vez que el lugar donde hay cifras más concretas. En 2019 se hizo un recuento que arrojó el número de 25.000 fieles estadounidenses. Francia es el único distrito comparable, con menor importancia actual, pero más tradición de presencia lefebriana, por lo que probablemente llegue un número similar de fieles, unos 25.000. Finalmente, los distritos restantes, en total, podrían considerarse equivalentes a la suma de los dos primeros, lo que arrojaría a grandes rasgos la cifra total de unos 100.000 vinculados a la Federación, a la Fraternidad San Pío X. Todo queda pues en una guerra de estimaciones de la que difícilmente se pueden sacar conclusiones más allá de desestimar las cifras más exageradas de un millón de fieles. En cualquier caso, para la Iglesia, cualquier número es importante, ya que se trata de hijos de Dios por los que Cristo derramó su sangre. Y como sabemos de las notas publicadas por el cardenal Fernández, que no es ningún amigo de la Fraternidad San Pío X, él recordó que incluso una persona que fuera exclusivamente a la misa en las capillas de la fraternidad podría estarlo haciendo simplemente por un apego al rito y no porque abrazaba formalmente el estado de cisma en el cual están los obispos lefebrianos. En ese caso, bueno, no se aplicarían los efectos de excomunión a esas personas. O sea, se tiene una perspectiva que vamos a ver justamente es iluminada por cómo la Iglesia ve, por ejemplo, a los miembros de otras comunidades pertenecientes a la Reforma Protestante, por ejemplo, que han estado ahí, han crecido ahí, han estado su familia, su nación, siglos ahí. No los ve como ve a un grupo que de repente, como las fraternidades de San Pedro, que acaba de, perdón, de San Pío X, que acaba de romper formalmente con la Iglesia, no los ve así. Los ve como personas que, en fin, tienen ya un tipo de educación o cultura o experiencia en la cual ellos están bautizados, están imperfectamente unidos a la Iglesia. Incluso la Iglesia considera que el matrimonio que ellos contraen como cristianos es un matrimonio legítimo porque se lo administran los cónyuges justamente. Y a pesar de que no tienen un ministro autorizado, la Iglesia da por hecho de que en efecto están casados válidamente. O sea, hay toda una serie de consideraciones que la Iglesia pone claramente sobre la mesa a partir del diálogo ecuménico, se han hecho muy claras, de lo que, cómo ve a los fieles, que son parte de comunidades, en la cual se ve que el fiel no tiene un tipo de razón formal para haber abrazado la razón por la que esa comunidad rompió con la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso se puede aplicar, cambiando lo que tenga que ser cambiado, no este mutatis mutandi, también a la situación de los fieles que participan de las misas de la Sociedad San Pío X.
Y creo que este que termina la nota, por supuesto, los números no interesan, no, sí interesan, pero si haya habido una sola persona a la cual se le está diciendo no más, no hay comunión para ti, queda fuera, no hay unción para ti, estás separado, eres un bicho raro, eres alguien que ya no vale, pues realmente sí va a generar un profundo dolor en el alma de esa persona, como ha sucedido hace un tiempo acá un caso de unos periodistas que fueron también con una bula de excomunión y fueron a preguntarle por fin al Papa Francisco si había sido tal esta situación y el Papa en verdad dijo, oh sorpresa, no vale. Después creo que esto se tiene que manejar con tanta delicadeza porque para los católicos comulgar es muy importante. De repente algunos que de pronto dicen, ya así nomás no pasa nada, a ver si los motivamos, en verdad es una herida muy grande. Miramos lo que dice el cardenal Ratzinger luego de las excomuniones que ocurrieron en el año 1988 con la Fraternidad San Pío X. Dice la nota así, sería demasiado cómodo dejarse llevar por una especie de triunfalismo y pensar que este problema ha dejado de serlo desde el momento en que el movimiento de Lefebvre se ha separado netamente de la Iglesia. Un cristiano nunca puede ni debe alegrarse de una desunión, aunque con toda seguridad la culpa no puede achacarse a la Santa Sede. Es nuestra obligación preguntarnos qué errores hemos cometido, qué errores estamos cometiendo. Esto, amigos, del 13 de julio de 1988, es una buena llamada de atención para ambos lados.
En efecto, es la pregunta, ¿por qué ha tenido que surgir esta división? ¿Qué errores estamos cometiendo nosotros? O sea, hablaba justamente en ese momento de las autoridades de la Iglesia que han de alguna manera facilitado o llevado a esta comunidad a tomar esta decisión. Bueno, sabemos que actualmente hay un cardenal que está a cargo del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Justamente ese es su tema. O sea, ¿cómo podemos remover estas barreras que se han establecido? No sin culpa de ambas partes, dice el Concilio Vaticano II en muchos casos. Ok, veamos pues justamente lo que una parte de una interesante entrevista hecha al cardenal Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recientemente, porque él afirma, tras las consagraciones de la Fraternidad San Pío X, que necesitamos replantearnos la tradiciones custodes, este documento que restringió el acceso a la misa tradicional, especialmente para aquellos fieles que se sienten atraídos por esta liturgia sin compartir la ideología de la San Pío X. Le preguntan al cardenal. Ayer vimos cómo la Fraternidad San Pío X, hace unos días, recreó de forma impactante el esplendor estético de los ritos antiguos. Al mismo tiempo, observamos, sobre todo en Estados Unidos y Francia, un creciente interés entre las nuevas generaciones por estas formas tradicionalistas del cristianismo. Surge entonces una pregunta, quizás delicada. ¿No supone esto también un impulso para que la Iglesia Católica, en su estado actual, revise sus libros? Tal vez para apreciar la verdad particular que encierra el tradicionalismo y aprovecharla como oportunidad para la autocrítica, le preguntan y responde así el cardenal prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
Sí, creo que podría caer en la autosuficiencia moral si simplemente condenamos a la sociedad y decimos que van por mal camino, sin preguntarnos si existen deficiencias fundamentales en la Iglesia actual que la sociedad está corrigiendo. En primer lugar, pienso que la cuestión aún sin resolver de la relación entre las dos formas del único rito romano, como lo denominó el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI mostró un camino al respecto. El Papa Francisco lo frenó de forma algo radical. Creo que debemos replantearnos esto, especialmente para aquellos fieles que se sienten atraídos por esta forma de liturgia sin compartir toda la superestructura ideológica de la Compañía de Jesús. Para estos fieles creo que debemos buscar nuevos caminos.
Bueno, acá se de la sociedad, San Pío X, no es la Compañía de Jesús, pero está mal la traducción. Sí, segundo punto. Un segundo problema es el pluralismo eclesiológico que tenemos hoy en el ecumenismo, donde básicamente todas las iglesias y comunidades eclesiales son tratadas como equivalentes, de modo que esencialmente es indiferente a qué iglesia se pertenece. Ahí se olvida la singularidad de la Iglesia Católica, como señaló claramente el Concilio Vaticano II.
En tercer lugar, el pluralismo religioso, la idea de que todas las religiones son igualmente caminos hacia Dios. Estas tesis están muy extendidas hoy en día, y sería conveniente aprovechar el enfrentamiento con la fraternidad como una oportunidad para la autocrítica, para considerar que cambios son necesarios, porque sólo así podremos demostrar de forma creíble a la fraternidad que estos males que mencionan no se originaron en el concilio, sino que son tendencias que surgieron después del mismo.
Bueno, aquí me siento yo, me alegro de que tenga esta coincidencia justamente en lo que nosotros normalmente comentamos sobre esos temas con el cardenal Koch, la máxima autoridad del diálogo interreligioso en la Iglesia Católica y el diálogo ecuménico. Porque miren lo que nos dice justamente, ¿no? Nos dice que hay una cuestión sin resolver, la relación entre las dos formas del rito. Ha habido una restricción así muy radical. Hay que resolver eso. No podemos continuar ese camino de excluir y marginar y ni siquiera permitir que haya un anuncio en el boletín parroquial sobre la misa tradicional cuando se está autorizada. Es increíble que sea ese el caso. Por otro lado, esta idea de que ¿por qué hay ecumenismo? Entonces todas las comunidades cristianas prácticamente son iguales. No hay nada especial, de hecho, en la manera en la que nos comportamos y entendemos las demás comunidades, nuestro diálogo con ellas sobre la Iglesia Católica sería una más, entre otras. Y en tercer lugar, el diálogo interreligioso que parece plantear que todas las religiones son igualmente válidas. Dice, esto no tiene ningún asidero en el Concilio Vaticano II, pero obviamente es una agenda que está difundiéndose en la Iglesia. Como dice, está muy difundido este tipo de errores, están muy difundidos. Entonces, la Sociedad San Pío X dice, estos errores nos obligan a consagrar obispos para mantener la integridad de una comunidad en la cual estos errores no son aceptados. Bueno, habría que rechazar y corregir esos errores rápidamente, y eso de alguna manera podría ser un buen punto de partida para un diálogo más útil con la Sociedad San Pío X. Especialmente,
me permites simplemente para acotar lo que tú estás diciendo, una nota, amigos, muy tremenda, que para mí, sinceramente digo, un templo del siglo XIII que ha custodiado la sábana santa durante 7 años, pues ahora se convierte en un templo, en sede litúrgica estable de la Comunidad Evangélica Luterana de Turín. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, que hay apertura total para que los luteranos puedan hacer su culto luterano en un templo católico, pero para San Pío X hay que pensarlo, pues, que vayan primero a pedirle a San Pedro el permiso. Me parece una tremenda contradicción.
Y claramente, y la última parte de esa respuesta, los dicasterios romanos han escrito repetidamente en contra de estas malas interpretaciones. Por ejemplo, Dominus Iesus, contra el pluralismo religioso, pero también contra el ecumenismo indiferenciado. Pero también varias otras declaraciones que invitan a una interpretación correcta de la cláusula de apertura ecuménica subsistit in, que la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Esa cláusula es ambigua, hay que reconocerlo. Fue explicada con mucho cuidado y rigor a los padres conciliares durante el Concilio Vaticano II para que entendieran qué significaba en una comprensión que se ajusta a la doctrina. La aceptaron y luego nos dimos cuenta que, en efecto, algunos de los que le habían puesto ahí tenían otra agenda. La agenda era básicamente un tipo de ecumenismo indiferenciado que luego acabó trasladándose al diálogo interreligioso con otras religiones no cristianas y acabó siendo indiferentismo religioso. Sobre eso llama mucho la alarma, justamente llaman a la alarma los de la Sociedad San Pío X. Continuaremos con esta reflexión importante del encargado de las relaciones con las demás confesiones cristianas después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Llegando al final de esta entrevista, le hacen una última pregunta. Se acaba a Cardenal Koch, encargado del diálogo ecuménico para la Santa Sede. Se acaba de confirmar formalmente que los ministros y quienes recibieron ordenación episcopal ilícita se han autoexcomulgado, estableciendo así un cisma. Si una iglesia paralela con estructura episcopal se establece en el ala derecha, ¿no deberíamos decir que las responsabilidades deberían pasar al dicasterio para la doctrina de la fe, al dicasterio para la unidad de los cristianos? O sea, le están diciendo, ¿no debería esto salir de las manos del cardenal Fernández e ir a sus manos, cardenal Koch, para que el debate pueda continuar de una manera más moderada y menos agitada? Porque ahí usted está acostumbrado a hablar con hermanos separados. Y le vamos muy bien la relación, ¿no? Vienen, nos conversamos, sonreímos, nos damos regalos, parece que todo está bien. ¿Por qué no mejor empezamos esa relación ya con ellos, dado que están en cisma y ya dejamos de este tipo de momento, pasamos este momento traumático del cisma, bueno, ya a una relación más normal como la que tenemos con otras confesiones cristianas? ¿Qué opinas sobre esta propuesta de transferir los archivos de la sociedad a su dicasterio ecuménico? Y responde así el encargado de ese dicasterio.
No estoy del todo seguro de si podemos hablar de cisma todavía. En 1988, el Papa Juan Pablo II también habló de un acto cismático. Esto no es necesariamente idéntico, ya que un acto cismático afecta tanto a quienes lo cometieron como a quienes permitieron que se cometiera contra ellos. Eso no constituye aún el cisma propiamente dicho. En segundo lugar, la excomunión es una pena paliativa destinada a invitar al arrepentimiento para que uno encuentre el camino de regreso, en lugar de ser definitiva. En ese sentido, casi diría que es prematuro llevar a cabo una transferencia todavía.
En segundo lugar, también cuestionaría la exactitud del término iglesia paralela, pues en realidad no existe tal estructura. La sociedad solo cuenta con obispos auxiliares, no ha nombrado ningún ordinario. El ordinario, o sea, el superior, que tiene autoridad, es un sacerdote. Y en una estructura paralela, el cargo episcopal sería naturalmente decisivo, o sea, el obispo a cargo de una iglesia paralela. Aquí no es el caso. Esto tampoco me resulta del todo comprensible. Fueron el arzobispo Lefebvre y luego el arzobispo Felay quienes dirigieron la sociedad. Ahora han optado por un sacerdote. Y de hecho solo consideran a los obispos en términos de su poder de ordenación, sin ningún poder de jurisdicción. Esto tampoco corresponde con la tradición de la iglesia. O sea, es una situación en la que, en efecto, es obvio que al hacer eso, han quedado dejar claro que ellos no son una iglesia paralela, que hay un superior de la fraternidad y los obispos no tienen autoridad jerárquica de jurisdicción sobre los miembros. Lo tiene un sacerdote como para decir, no pretendemos ser nosotros una iglesia paralela. No estamos nombrando una jerarquía paralela. Somos simplemente una fraternidad que tiene obispos que se dedican a promover la misión de la sociedad, reconociendo siempre la jurisdicción en los diversos territorios de los obispos nombrados por la Santa Sede. De modo que esos obispos y esos sacerdotes de la sociedad San Pío X siempre ruegan por ellos y por el Papa cuando celebran la Santa Misa y tienen los retratos del Papa y del obispo local en sus instalaciones. O sea que no estamos hablando de algo que simplemente significa una ruptura como la de Lutero o la de Calvino. No es el caso, ni quiere la sociedad San Pío X que lo sea evidentemente.
Eddie, y además recordar que esos cismas del pasado, pues venía bajo el brazo el cisma de comunión, de excomunión, del que venía de Roma o el que venía de Bizancio, de Constantinopla, traían la carta de excomunión en donde se separaban y decían tú ya no tienes autoridad, yo tengo mi propio papa, ¿no? Mi propio pofe, y eso no es la realidad de lo que ha pasado. Por lo tanto, es más que un cisma, es un acto cismático, y por supuesto la propuesta que le hace el entrevistador a Koch me parece muy, muy interesante, porque se necesita gente que tenga esa capacidad para poder distinguir y no apresurarse, ¿no? Es como si de pronto alguna vez mencionábamos aquí que si queremos la solución entre la guerra de Ucrania y Rusia es que tienen que sacar a todos sus ejércitos del territorio ucraniano, si no, no hay diálogo. Eso, creo que eso es lo peor que puede hacer un interlocutor o alguien que está buscando la paz, porque es diálogo, esto es pedir, es suplicar que vayamos enfriando para poder mirar con objetividad y tranquilidad. Creo que en verdad, el cardenal Fernández se equivocó de inicio, de cabo a rabo, como decimos por aquí, y ojalá que puedan ayudarlo, ¿no? El cardenal Koch, sería sinceramente, me parece que sería más atinado si es que pudiera pasar a su terreno, dado que él muestra quizá una posibilidad más caritativa de aproximarse a esta temática, porque es un tremendo daño, una tremenda confusión. Hay muchas cosas que quedan en el aire, el tema de la confesión. ¿Cuántos tienen sacerdotes de la fraternidad que son sus confesores y que se encuentran como pastores y guías o que los han casado y dirán ahora qué pasa con nosotros? Amigos, aquí tenemos unas notas interesantísimas también al respecto de la validez, de la licitud de los sacramentos que estarían ahorita puestos en cuestión, y es necesario que también nosotros reflexionemos de este tremendo daño.
Muchos católicos pueden estar confundidos sobre por qué el Papa, después de excomulgar a los obispos de la Fraternidad San Pío X, declaró que los siete sacramentos, o sea, Roma más bien que el Papa, ¿no? Roma, después de excomulgarlos, declaró que de los siete sacramentos, solo dos son ahora inválidos. Solo la penitencia y el matrimonio. Los demás siguen siendo válidos. Eso significa que si acudes al sacramento de la reconciliación y el sacerdote que te escucha es un sacerdote de la fraternidad San Pío X, no has recibido una absolución sacramental válida. sea, por ejemplo, si se celebra la misa, se dice que la misa es válida, es el sacramento de la Eucaristía, pero es ilícita porque la Iglesia ha dicho no celebres la misa tú. Pero en el caso de la confesión es diferente. Del mismo modo, si recibes el sacramento del matrimonio ante un sacerdote de la fraternidad San Pío X, a ojos de la Iglesia, el matrimonio no es válido. ¿Por qué solo estos dos sacramentos? ¿Qué pasa con los cinco restantes? Pues bien, la respuesta es que no todos los sacramentos funcionan de la misma manera.
Los sacramentos del bautismo, la Eucaristía, la confirmación y el orden sacerdotal dependen principalmente de un sacerdote u obispo válidamente ordenado. En otras palabras, una vez que un hombre ha sido válidamente ordenado, no se le puede negar el carácter sacramental del orden sacerdotal. Sus manos ya han sido ungidas. Por lo tanto, puede celebrar la Eucaristía, bautizar, confirmar e impartir el orden sacerdotal válidamente.
Sin embargo, lo está haciendo ilícitamente, ilegalmente y sin autorización de la Iglesia si ha sido excomulgado o suspendido a divinis, o sea, de estas funciones. Pero la confesión y el matrimonio son cosas diferentes. Estos dos sacramentos no se dejan únicamente en manos del sacerdote. La Iglesia también debe otorgar las facultades, lo que el derecho canónico denomina facultades o delegación. La Iglesia dice, ahora tienes el permiso para oír confesiones, o ahora tienes el permiso para ser testigo de este matrimonio. Si la Iglesia no ha otorgado esa autoridad, o si la ha retirado, entonces cualquier intento que se haga no es válido. No solamente no es lícito, tampoco es válido, no tiene ninguna eficacia, ningún efecto sacramental, sin importar quién sea el sacerdote o obispo. Por eso la Santa Sede destacó estos dos sacramentos. Es un recordatorio de que ningún sacerdote ni obispo puede ejercer estos ministerios sin la autoridad de la Iglesia. Recordemos que en su momento, cuando fue, por ejemplo, ordenado sacerdote, San Juan María Vianney, nada menos, como consideraban que no era muy inteligente, el obispo no le dio facultades para escuchar confesiones. Entonces, él, por un tiempo, no podía escuchar confesiones. Fue después que ya se las dieron y entonces, todos sabemos, el fecundísimo ministerio de la reconciliación que él ejerció por décadas, pero tenía que recibir esa facultad, porque estos dos sacramentos no dependen solamente del hecho de ser un ministro sagrado, dependen también de que la Iglesia otorgue esas facultades expresamente, como también las puede, como en este caso, retirar.
Eddie, y creo que también conviene recordar que antiguamente se estilaba un joven era ordenado sacerdote, y no necesariamente ya podía sentarse en el confesionario, tenía que recibir la autorización y a veces se estilaba que le dan, bueno, ahora vas a confesar niños durante estos 3, 4, 6 meses, y luego le daba la autorización para que confiese gente mayor, y así es que el sacerdote no es que pronto llega a una diócesis y de pronto puede abrir un confesionario y ponerse a confesar a quien quiera, lo puede hacer por un determinado tiempo, pero luego si se estableciera en un lugar donde no se encuentra incardinado, tendría que pedir autoridad al que es el ordinario del lugar, el obispo encargado de esa jurisdicción, para poder ejercer como sacerdote. Y obviamente si está adscrito a una diócesis, probablemente se lo vayan a dar sin ningún problema, pero está prohibido que hayan sacerdotes acéfalos, que vayan, sean trotamundos y que no simplemente estén ellos haciendo sin ninguna autorización el servicio pastoral.
Entonces nos queda muy claro que hay dos sacramentos que solamente pueden conferirse con delegación, con facultades conferidas expresamente por la Iglesia y que esas facultades también podrían ser retiradas. Son la confesión y ser el ministro cualificado oficial de la Iglesia para matrimonios. Pero también surge otra pregunta que alguien le hizo al experto en liturgia Peter Wasniewski. La pregunta es esta: ¿cómo es posible que el Vaticano afirme que los sacramentos de la penitencia y el matrimonio son inválidos en el caso de la Fraternidad San Pío X, pero no en el de las iglesias nacionales cismáticas ortodoxas? O sea, las iglesias, por ejemplo, la iglesia rusa ortodoxa, la iglesia griega ortodoxa. Ahí la Santa Sede no dice que son inválidas las confesiones ni inválidos los matrimonios, ¿no? Y ellos incluso, estas iglesias ortodoxas, rechazan la existencia de la autoridad inmediata pontificia y declaran que la iglesia, a veces algunas más radicales llegan a declarar que la iglesia católica no es una iglesia verdadera. Esto, la mayoría no tienen esa visión, pero algunas la tienen, ¿no? Y sin embargo la iglesia incluso en ese caso no cuestiona que los sacramentos de la confesión y del matrimonio que ellos, en fin, administran son inválidos. He leído algunos artículos sobre este tema, pero ninguno me ha convencido de que no se trata de una contradicción flagrante y escandalosa. ¿Conoces algún artículo bueno y esclarecedor al respecto? Le hicieron esta pregunta a este experto en liturgia y él respondió de la siguiente manera.
Esta fue mi respuesta. La postura habitual que se puede encontrar, por ejemplo, en el cardenal Jurnet, es que el Papa podría declarar inválidas las confesiones y los matrimonios ortodoxos si así lo deseara. Pero no se puede esperar ningún beneficio de ello, ya que este cisma ha durado tanto tiempo que quienes pertenecen a él no lo son necesariamente cismáticos ni herejes formales. En otras palabras, les está concediendo implícitamente, o mejor dicho, permitiendo que la Iglesia les proporcione las facultades necesarias para el bien de las almas.
Permíteme, Guillermo, así aclarar que este punto se llama la Iglesia suple. En situaciones así como esta, por ejemplo, que ellos siguen, hace 10 siglos que lamentablemente estamos separados, de la plena comunión, ellos siguen administrando los sacramentos, el Papa podría decir, les retiro la facultad a todos los obispos ortodoxos y a los sacerdotes. Podría hacerlo, pero no habría ningún bien que podría razonablemente surgir eso, por lo tanto el Papa no lo hace y deja implícitamente entonces, que por la práctica y por cómo la Iglesia trata a estas iglesias, se entiende que implícitamente él está extendiendo esas facultades, las da como un hecho, que están ahí y no interviene contra ellos.
Es Iglesia
sí, permitiendo suple, justamente, ¿no? Claro, sí, la Iglesia suple, que la Iglesia, suple en situaciones así, digamos así, de este tipo, ¿no? Por el contrario, los apologistas papales argumentarían que dado que la Fraternidad San Pío X se separó voluntariamente de Roma para formar un cisma, la respuesta actual debe ser proporcional y severa para evitar que el cisma se agrave. Entonces hay un bien, de decir, no tiene las facultades, lo que quiero hacer es, oye, regresa. Todavía no se ha consolidado la separación como las otras, entonces te doy un tipo de incentivo negativo para que quieras regresar. Así Roma castiga un cisma activo en lugar de tolerar un cisma pasivo de larga data. Cisma pasivo como los ortodoxos, cisma activo como el de una comunidad que está recientemente en esta situación. Por lo tanto, no existe contradicción ni doble rasero. De hecho, es muy probable que si la Fraternidad San Pío X hubiera existido durante, digamos, otro siglo, los teólogos de entonces habrían argumentado que sus confesiones o matrimonios deben considerarse válidos del mismo modo que se consideran válidos los sacramentos ortodoxos. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo se da esta división? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque de hecho es así como la Iglesia trata a las comunidades ortodoxas con las cuales ha estado separada cientos de años.
Ahí sí el cardenal Cox tendría trabajo. Ahora bien, la interesante cuestión filosófica es cuando se produce exactamente la transición del cisma activo con sacramentos inválidos al cisma pasivo con facultades implícitamente concedidas. Parecería difícil, si no imposible, precisar un momento histórico concreto en el que esto ocurra, pero sin duda debe suceder en algún momento, pues la Iglesia incluso reconoce los matrimonios de los protestantes como sacramentales, aunque los protestantes originales repudiaron abiertamente la sacramentalidad del matrimonio. De hecho, la cosa se complica. Si dos protestantes se casan, suponiendo que no existan otros impedimentos, se consideran casados válida y sacramentalmente. Pero si un católico y un protestante se casan y el católico no tiene dispensa, el matrimonio se considera inválido y no sacramental. Este caso sugiere que si los cristianos no son conscientes de la maldad de su situación objetivamente herética o cismática, es decir, si no la eligen activamente rechazando conscientemente el catolicismo, entonces los sacramentos que de otro modo serían inválidos pueden ser válidos entre ellos.
Esto puede parecer sencillo, pero en el mundo actual muchos católicos abandonan la Iglesia para convertirse a la ortodoxia o al protestantismo, lo que complica la situación. Si un ex católico ahora ortodoxo se casa con otro ortodoxo, ¿sería válido ese matrimonio? Si ese mismo ex católico se confiesa con un sacerdote ortodoxo, ¿es válida la confesión? Me parece que la teología sacramental, sobre todo en lo que respecta a los sacramentos que requieren jurisdicción y delegación, confesión y matrimonio, puede volverse muy, muy compleja rápidamente. Esto se debe a sutilezas eclesiológicas previas que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Tal vez sea un acto de misericordia que el Señor haya permitido que existan estas complejidades, pues nos recuerdan que debemos ser humildes ante los misterios de su gracia y no creer que podemos dominarlos dentro de un sistema cerrado. Bueno, eso fue lo que dijo este experto en liturgia. Es muy interesante, realmente, para hacer un resumen. Sí, si estás en un cisma activo, por lo tanto, que la Iglesia considera que eso significa el rechazo formal del Papa, y esto tendría que decir en los obispos y en los sacerdotes, pero ahí San Pío X dice, no estamos rechazando la autoridad del Papa. Solo estamos por un caso de conciencia, sin ninguna intención de romper la comunión con el Papa, estamos procediendo a consagrar a los obispos para que no muera nuestra comunidad que requiere ese acompañamiento episcopal. Dicho sea de paso, estos obispos no son ordinarios, no tienen jurisdicción territorial ninguna. La jurisdicción territorial solo la tienen los obispos nombrados por el Papa, y ellos simplemente cuidan de las capillas y ordenan a los sacerdotes para cuidar esas capillas, que atienden a las personas que nosotros atendemos, por un lado. Entonces la Iglesia en este momento estaría diciendo, bueno, el Papa les quita las facultades que el Papa Francisco les había dado expresamente, las facultades de ser ministros cualificados del matrimonio.
Por el año de la misericordia.
Exacto, pero después las extendió, las dejó activas. No fueron solo por ese año, empezaron ahí y siguieron activas hasta ahora, ¿no? Y también la facultad de escuchar confesiones. Entonces, continúa, eso el Papa, con esta excomunión, el Papa lo está retirando a todos los que son formalmente adheridos, entre los obispos y los sacerdotes. Pero en el caso de que una comunidad, porque se habla aquí de un cisma activo, o sea, están tomándose las acciones para romper justamente ahora, aunque ellos nuevamente explican que no están rompiendo porque evidentemente no tienen ordinarios, no tienen obispos con jurisdicción, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por otro lado, cuando una comunidad ya ha estado en ese estado 100 años o más, no se sabe cuánto, no se puede establecer cuándo exactamente, en ese caso habría que decir simplemente que, bueno, ya suponemos la validez porque suponemos que estas personas no están formalmente adhiriendo a una situación cismática. Por lo tanto, el Papa les implícitamente, un tipo de delegación implícita de esas facultades para esos incluso protestantes que se casan con la voluntad de hacer lo que el matrimonio es, ellos también estarían casados sacramentalmente según la Iglesia. Qué importante entender esto. Por supuesto, es un tema de especialistas, pero para entender por qué no hay doble rasero acá, hay un trato diferente, evidentemente, cuando los miembros de una comunidad no han formalmente elegido la ruptura con la Iglesia Católica. Y por eso también es que esta nota que explicatoria del Cardenal Fernández parecía tan benigna. Decía, bueno, no se puede decir que todos los fieles que están en esta comunidad de San Pío X están formalmente excomulgados, porque no se puede decir que ellos formalmente abrazan la acción de romper con Roma. Simplemente podría ser que están apegados a esos ritos, incluso si van exclusivamente a estas capillas. Entonces, amigos, sería una manera de extenderles también, incluso en esta situación de cisma activo, a la feligresía laica que frecuenta las capillas de San Pío X, el mismo tipo de trato o de criterio que se extiende a los ortodoxos.
Y volviendo al tema del inicio del programa, cuando hemos mencionado a este Christian Wurz, el nuevo obispo para Baviera, con todas estas posiciones que uno dice, ¿cómo puede ser que llegue al sacerdocio alguien que dice, pues no pasa nada con los actos homosexuales y por qué no tenemos mujeres sacerdotisas? Entonces uno dice, ¿quién está en la verdad? Aquel que ha excomulgado y que acepta estas cosas o las personas que se mantienen en la rectitud y en la fidelidad a lo que ha enseñado Cristo y la Iglesia por siglos. Deja mucho que desear la figura del Cardenal Fernández, porque él tendría que ir mirando a estos hermanos, no a los que están siguiéndose al rito antiguo, sino a aquellos que están haciendo un desbarajuste con la Iglesia en los diferentes ámbitos de la fe. Y creo que es que le quita autoridad justamente el que las cosas estén tan mal, y él a la cabeza solamente buscando a los que sean conservadores o tradicionalistas. Creo que eso es muy doloroso y genera una tremenda desconfianza hacia el mismo que ha firmado la carta de excomunión.
Así es, y sabes, tenemos aquí una nota de lo que consideramos una respuesta ejemplar del obispo de Oslo, que lamenta la herida causada por las acciones de fraternidad San Pío X, pero a la vez, y recuerda a los fieles que no deben asistir a sus celebraciones. O sea, nuevamente sabemos que es una situación medio gris, porque no es que necesariamente están ellos en un estado de excomunión o nada, porque solamente tienen apego, pero ¿sabes cuál es la solución de él? En lugar de decir, bueno, no voy a crearles una situación en la que ellos pueden aprovecharse de esa situación gris e irse para allá, más bien yo voy a facilitar que haya más misas según el rito histórico en latín para ayudar a los fieles a permanecer plenamente en comunión con la iglesia sin riesgo de poder abrazar ellos formalmente en un futuro por frecuentar estas capillas el cisma que ha originado estas consagraciones. Excelente. Ojalá sea la respuesta de todos los obispos verdaderamente buenos pastores que buscan el bien espiritual de sus fieles.
Bien amigos, llegamos al final del programa. Esperamos que esto les motive a ustedes a sentir un profundo amor por nuestra madre, la iglesia, la esposa de Cristo, y por supuesto pedir al Espíritu Santo para que la vivifique, y cada uno en esta súplica confiada, orar por el Papa y orar por esto que estamos buscando, que volvamos a ser uno como Cristo y su Padre es uno. Muchas gracias.